Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al día vamos a compartir espacio con Begoña Piñero, que es la presidenta de la tertulia feminista Les Comadres. Teníamos previsto tener esta conversación la semana pasada, un tal día como hoy, el miércoles de la semana pasada, porque el jueves había un acto organizado por Cauce del Nalón, un acto feminista en el Teatro Municipal del Entrego, pero Begoña no pudo venir por circunstancias que no vienen a cuento, así que decidimos trasladar la entrevista hoy, porque además también podemos comentar una conferencia de la periodista y escritora italiana Giuliana Sgrena, que estará el día 27 de marzo, es decir, mañana jueves, en la Escuela de Comercio de Gijón a las 7 de la tarde. Begoña Piñero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues ahora mismo estoy bien y en buena compañía.
Muchas gracias por venir y por conversar con nosotros. No pudiste estar en este acto de Cauce del Nalón, que en el que ibas a participar junto con otras mujeres de la cuenca y de fuera de la cuenca del Nalón. Un acto muy chulo, ¿no?
Sí.
Dejaste ahí un escrito que leyó May Rodríguez, ¿no?
Lo sentí muchísimo, muchísimo, porque es volver a los orígenes. Mi padre y mi madre eran de esa zona, mi padre de Ciaño y mi madre de Sama, y ahí tenemos las amigas de Mujeres por la Igualdad de Barredos, uh-huh, y muchísimas mujeres conocidas, y sentí muchísimo no poder compartir con ellas ese día. Pero
bueno,
la salud
a veces te juega malas pasadas.
Te juega, ¿no?, malas pasadas, sí.
Bueno, en cualquier caso habrá más oportunidades, seguramente, ¿no? Ya la semana pasada me habías hablado de este acto de Giuliana Sgrena, en el que habéis estado trabajando, me imagino, pues un tiempo atrás, en compañía, en este caso, de Asturias Laica, ¿no?
De Asturias Laica, sí. Asturias Laica compartimos, lógicamente, la lucha por una sociedad absolutamente laica, donde las creencias sean algo personal y privado, ¿no? Uh-huh, claro. Y que cada uno, cada una, puede tener las creencias que quiera, pero no puede imponerlas a las demás. No puede imponer la moral que esas creencias te quieren hacer tener como dogma de fe, ¿no? También.
Claro, bueno, hay quien las quiere imponer, eso sí. Es evidente en en estos tiempos, ¿no?
Sí, las religiones de libro, como bien dice Giuliana Sgrena, ¿no? Uh-huh. Y las religiones de libro, bueno, yo creo que todas las religiones, ¿eh? A las mujeres nos tienen como ciudadanas de segunda, está más que claro, y entonces hay que tenerlo claro que tú puedes creer en el Dios que quieras creer, pero que tu vida personal es tu vida personal y tu independencia y tu libertad están por encima de esas creencias.
Claro. Va a estar también Silvia Benussi, que es de la Universidad de Cagliari. ¿Cómo va a ser el acto este de mañana?
Bueno, Silvia Benussi pertenece a la tertulia feminista Les Comadres, ¿eh? Mm. Es una chica, es joven, pero tiene una cabeza muy bien amueblada y tiene un convenio con la Universidad de Oviedo y la universidad ahí donde ella trabaja y pasa aquí pues un tiempo y otro ahí en su zona. Y fue ella quien nos dijo, conozco a esta señora que la escuché en una conferencia y quisiera saber si os interesaría traerla. Y lógicamente nos pusimos en contacto con Asturias Laica y le dijimos, si quiere venir a Asturias, indudablemente que la traemos, y aceptó a venir encantada, y llega hoy precisamente, hoy no sé a qué hora llegará, pero llega hoy, y ahí estamos esperando impacientes a escucharla, porque tiene un libro, solo un libro traducido al castellano, se titula Fuego Amigo, si alguien lo tiene, por favor que nos lo diga y nos lo ceda.
Porque no lo encontráis.
No somos capaces de encontrarlo en ninguna librería, o sea, no está reeditado y ni en tan siquiera de segunda mano lo intentaron para conseguirnoslo y no fuimos capaces. Nos gustaría mucho leerlo.
Claro. Bueno, ¿por qué os habéis fijado en Giuliana?
Pues
margen de la posibilidad que os ofrecía,
bueno,
Silvia.
Nos fijamos en Giuliana precisamente por los temas estos que ella estudia y también porque es una mujer interesantísima de escuchar su vida, ¿no?
Sí.
Ella fue corresponsal en Afganistán, en Somalia, en Irak. y incluso estuvo secuestrada, ¿no? Yo me acuerdo de oír cuando la liberaron en la televisión y tener la posibilidad de tener un contacto con ella de primera mano, pues era algo que no podíamos dejar pasar.
Claro, si te pregunto a ti si odia a Dios a las mujeres, ¿qué me dices?
Yo no sé si... ¿Qué Dios? Porque hay tantos, ¿no? Sí. Yo no sé si es Dios quien lo odia, porque yo Dios no creo que exista. Pero desde luego, quien escribieron lo que dicen que Dios dijo, sí.
Claro. Porque la mujer, en realidad, de hecho, en el 8M, si no me equivoco, hay un colectivo de mujeres cristianas que también se manifiesta.
Sí, sí, por supuesto, y por el derecho a decidir sobre nuestra maternidad, también teníamos un colectivo de mujeres cristianas que estaba de nuestra parte, ¿no?
Claro.
Porque, repito, las creencias son libres, individuales. Uno puede creer y llamar a su Dios como quiera. Lo que no puede tratar es de imponer esa moral, la que sea, y de la religión que sea, al resto de la ciudadanía.
Bueno, respecto de la conferencia de Juliana, creo que Montserrat Bois, periodista catalana de Mujeres en Red, galardonada con el premio Comadres de Oro Especial en este año 2025,
sí.
Te preguntaba el otro día que cómo habéis conseguido
¿cómo
esto.
¿Cómo habéis conseguido que vaya por Gijón? Digo, sí. Porque los tentáculos de Les Comadres pues llegan a muchos sitios.
Claro. Está muy bien. Bueno, mantenéis un contacto también, entiendo, con Montserrat Bois,
bueno,
diario,
total,
¿no?
Totalmente. Con claro. Montserrat Bois es comadre de Oro Especial, pero antes de ser comadre de Oro Especial ya era amiga, ¿no? O sea, es una mujer muy valiosa, es una mujer que está trabajando ahora. Mira, la vamos a traer para las próximas jornadas que vamos a dedicar a la inteligencia artificial, porque creo que ahí las mujeres tenemos que poner el punto de mira también en qué consiste la inteligencia artificial, quién la está fabricando, y digo fabricando entre comillas porque
sí.
Es algo así etéreo, y cómo nos va a perjudicar o beneficiar a las mujeres. Y ella va a ser una de las ponentes. Sí.
¿Para cuándo las queréis hacer?
Empezamos en septiembre. Septiembre, octubre y noviembre.
Vale, o sea, durante 3 meses
sí.
Vais a abordar hablar este asunto.
Lo que es la inteligencia artificial.
Pues venís y lo contamos también. ¿No? Para ayudaros en la divulgación. Bueno, y ya en otro ámbito, como presidenta de Les Comadres, ¿cómo te va?
A Les Comadres...
Bien, ¿cómo?
Bien.
Bien, ¿no?
A mí también. Sí. No nos vamos a quejar viendo lo que hay. No soy yo de mirar atrás para quejarte, porque creo que la mirada hay que ponerla hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Pero viendo cómo lo están pasando las mujeres en otros países, pues bien. ¿Quiere decir que tengamos que bajar la guardia y no pelear por aumentar nuestros derechos hasta llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres? No, por supuesto que no. Tenemos que seguir avanzando.
Te lo preguntaba de esta forma porque es evidente que estamos en un momento crucial sobre la reflexión de tantos asuntos, pero también sobre la del feminismo, ¿no? De hecho, yo creo que, no sé si se ha cuestionado tanto el feminismo como se está haciendo ahora.
También es lógico que se cuestione, ¿no? Siempre se cuestionó, ¿eh?
Sí.
No, vamos, no hay lugar a dudas de que el feminismo siempre estuvo en el punto de mira de quienes no quieren perder privilegios. Ahora estamos en un momento crucial. Bueno, yo como feminista creo que vamos a salir con bien de esto. Lo que estamos en un momento crucial es como sociedad. Yo creo que como sociedad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, nos tenemos que plantear a qué tipo de sociedad queremos llegar. ¿Queremos que sea como la de Estados Unidos? Que parece que es a lo que queremos llegar. ¿Queremos que sea la extrema derecha quien gobierne en nuestros países? ¿Queremos perder todos los derechos humanos que hay, que se consiguieron en Europa? ¿Queremos dejar de ser el grisol de las libertades y los derechos como continente? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar primero. Mirar a ver a dónde queremos llevar y qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos y nuestros hijos. Yo, desde luego, esa no.
Por eso te lo planteaba, porque parece que nunca se ha hablado tanto de estas cosas, ¿no? Que está bien que se hable, lógicamente,
sí.
Y las reflexiones, pero... da la sensación de que triunfan otros discursos.
Sí, bueno, triunfan porque tienen más altavoces.
Más efímero, ¿no?
Tienen más altavoces. Pero yo confío muchísimo en que las mujeres jóvenes sepan lo que se les puede venir encima, de verdad. Creo que están muy preparadas, que tienen muchas la cabeza muy bien amueblada y creo que saben muy bien lo que se les viene encima. De hecho, en Estados Unidos no son precisamente Trump, no triunfa precisamente por los votos de las mujeres. Pero yo siempre ojo abierto. ¿Por qué el feminismo está ahora más cuestionado? Pues porque empezábamos a tener altavoz, porque empezábamos a tener triunfos contundentes y porque la agenda feminista está tocando puntos que duele. Duele mucho a la economía, como es el tema de la prostitución y los vientres de alquiler. Y entonces, a ver, uno es que queráis tener libertad para salir y entrar en casa, para estudiar o no estudiar, para trabajar o no trabajar, aunque os paguemos menos. Y otro es que nos queráis quitar el privilegio de acceder a los cuerpos de las mujeres como nos dé la gana. Y eso duele.
Pero avanza. Avanza el movimiento.
El movimiento abolicionista, naturalmente. ¿No? Naturalmente que avanza.
Cada vez más, ¿no?
Cada vez más, porque cada vez más somos conscientes de los que nos jugamos con ese tema, ¿no? Si se considera que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, cualquiera de nosotras puede ser indicada que si está en el paro es porque quiere, ¿no?
¿Cómo crees que se están haciendo las cosas aquí en Asturias?
Pues en principio en temas de prostitución estamos en ello, ¿no? Desde el Consejo Asturiano de la Mujer y el gobierno siempre se declara abolicionista. Lógicamente no puede hacer todo lo que quisiéramos que se hiciera porque no es un tema que pueda ser a nivel de una autonomía o a nivel, fíjate, casi creo que no debiera ser ni a nivel de un país, pero por algo hay que empezar y por lo menos que suene ya que el abolicionismo está en marcha. Y como a las mujeres todos los temas nos cuestan tanto trabajo, hay que ir poquito a poquito, lo mismo que hicimos con otros.
Bueno, es la, digamos, una de las señas de identidad del movimiento feminista, ¿no? Nunca se ha callado y siempre ha avanzado.
Exactamente.
Con pasos más largos o más cortos, pero... Sí.
Llenas de paciencia,
pero nunca hacia atrás.
Y de ánimos para luchar.
Nunca hacia atrás, porque ¿crees que realmente muchos de los derechos están en cuestión, incluso en nuestro país?
Los derechos siempre están en cuestión. Y si son los derechos de las mujeres propiamente, muchísimo más. Por eso nosotras siempre que estamos tenemos que estar con los ojos y la mente y todo bien abierto para que no traten de colarnos ninguna. Desde o sea, luego. Que siempre estamos en alerta feminista.
Bueno, leí alguna valoración tuya de hace tiempo que te quiero preguntar, porque me quedé con una cifra. Desde 2009 el Ministerio del Interior ha contabilizado más de 8.200 violaciones a mujeres. Seguro, sí. que no son todas, ¿no?
Seguro.
De agresiones. En parte porque cada vez hay más mujeres que denuncian.
Exactamente, sí. Nos costó mucho trabajo que las mujeres denunciaran las agresiones sexuales y las violaciones, ¿no? Nos costó mucho trabajo porque se jugaba mucho y porque las mujeres nunca tenían el veredicto de la credibilidad, ¿no? Siempre se les cuestionaba. O sea, nosotras éramos conscientes que tú ibas a comisaría a denunciar cualquier otro tipo de delito y lógicamente de primera mano te creían que luego se investigara, pero si tú ibas a denunciar una violación, lo primero que era cuestionar por qué estabas allí, por qué hiciste aquello, por qué ibas vestida de aquella manera o por qué lo otro. O sea, ya te estaban juzgando desde primera mano. Nos costó muchísimo que hubiera sitios específicos para que las mujeres pudieran denunciar violaciones. Mira, te voy a contar una anécdota. Me acuerdo que fui a denunciar una vez que me rompieron en la floristería el cristal del escaparate y tuve que ir a denunciarlo para que el seguro pagara. Y entonces cuando llegué a comisaría había un mostrador allí y era donde, bueno, yo puse allí, estaba el que escribía detrás, tal, y entonces, ¡pum! Claro, una no es feminista el 8 de marzo solo, es feminista hasta en sueños. Y yo dije, uy, y al señor que me estaba tomando la nota le dije, una pregunta, si yo viniera a denunciar una violación, ¿qué lo tendría que hacer aquí también? Y me dice, pues sí. Y digo, anda. O sea, que yo tendría que contar aquí en alto, porque no había, no era ni un despacho tan siquiera, yo tendría que contar aquí en alto el mal trago o lo que me hubieran hecho. Dice, sí. Digo, pero bueno, esto es una indecencia. Iba con una amiga. Me dice, pero no empieces. Digo, ¿cómo que no empiece? Bueno, pues hasta eso tuvimos que cambiar, ¿no?
Claro.
Hasta eso tuvimos que cambiar. Ten en cuenta que mujeres policías se van incorporando, pero que iban con cuentagotas. Entonces, nosotras siempre tenemos que estar con los ojos abiertos, repito, y la mirada de mujer y poder ser feminista para saber qué carencias tenemos para ir cubriéndolas. Y así, poquitín a poquitín, hasta hoy.
Bueno, hablamos...
No digo que yo solo lo vea, solo yo, ¿eh?
No,
digo
no,
que
claro.
Hay que atreverse a comentarlo en alto y que te escuchen.
Que no sé si es cosa de los medios, seguramente en una parte sí, que frente a fechas claves, 25N, 8M, hablamos siempre de la división del de la división del movimiento feminista. ¿Hay división en el movimiento feminista?
No, hay feminismo.
Hay feminismo.
Y hay el feminismo que lucha por la agenda feminista. Yo creo que también es interesado lo de la división por parte de muchos sectores, no solo de uno, ¿eh? Uh-huh. Incluso de quienes a lo mejor están malentendiendo lo que es el feminismo. El feminismo es el que lucha por la agenda feminista, no hay otro. Y siempre estuvimos todas de acuerdo en cómo llevar a cabo esa lucha, pues no, siempre. Pero yo creo que siempre saldremos con bien.
Uh-huh. Bueno, las cosas cuando...
Pero feminismo uno.
Sí.
Y el que lucha, a ver, clarito, por la emancipación de la mujer. Como llegues a ese fin, igual ya podemos entrar en valoraciones.
Quiero decir que la discrepancia siempre ayuda, ¿no? La discusión, ¿no?
Sí, incluso para reflexionar mismas, ¿no? Para pensar, ¿qué hicimos mal para estar en este punto en el que estamos?
Por ejemplo.
Pero solo para eso. Y para coger más aire y saber cuál es el camino que en algún momento se volverá a retomar.
Bueno, ya sabes que ayer el Consejo de Ministros aprobaba un proyecto de ley de protección de menores en Internet, en las redes sociales, por resumirlo rápidamente. Y también a muchas compañeras tuyas, y a ti también, lógicamente, os escucho hablar de lo que está ocurriendo con el porno.
Sí, es que...
Otra gran industria.
Sí, otra gran industria que también queremos tocar. A ver, como bien dice Mabel Lozano, lo llevamos aquí, lo llevan aquí. Tú entras, yo me puse a buscar una dirección de una masajista porque la necesitaba. Y no te digo lo que me salió hasta que caí de digo, ¿pero esto qué es? Y luego el porno ya como cine, dicen, como cine de ficción, lo tienen los niños en el móvil desde los 8 años. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que están aprendiendo un tipo de relaciones sexuales que no tiene nada que ver con lo que debiera de ser la realidad y que están aprendiendo a que son ellos quienes mandan, quienes exigen y que las mujeres o las niñas y las chicas tienen que estar a su disposición para llevar a cabo todo aquello que ellos ven en la pantalla. Dicen, bueno, pero es que es cine. Ya, pero es que el cine educa. Si no, ¿cómo llegamos hasta aquí?
Está claro.
¿Cómo es posible que la cultura norteamericana esté tan impregnada en todos los países de Occidente, como por ejemplo celebrar el Halloween, que ya es algo común? O que las ciudades estén llenas de hamburgueserías, por ejemplo. Pues a través del cine.
A través del cine, efectivamente. Bueno, nos quedan unos minutos y no quería que te fuese sin hablar de otro asunto, porque comenzabas diciendo que eres hija de mineros, de
Mineru,
de Sama y de Ciaño, del corazón de la cuenca del Nalón, y creo que ya desde bien joven haces teatro. ¿Y sigues en ello?
Bueno, hice.
Hiciste,
hice
pero
teatro,
ahora haces también... Bueno.
Hice teatro y ahora me embaucaron. otra mujer que pertenece a Comadres, que estaba metida en ese mundillo, me embaucó para retomar un poco. Sí. No va a ser teatro en sí, porque es teatro leído, dramatizado, ya sí. te lo digo, pero vamos a hacer una comedia que dura como media hora, que se titula Últimos Detalles, escrito por Carmen Resino, una mujer muy potente, que vivió en Asturias y dio clase en el instituto donde yo estudié, en el Calderón de la Barca, y lo vamos a hacer el lunes también en la Escuela de Comercio.
¿Este lunes que viene?
Este lunes que viene, sí.
¿31?
Sí. Invito que si alguien quiere pasar media hora de risa, vaya y participe del acto.
De risa... pero con...
De risa, pero con mensaje, naturalmente.
No podía ser de otra forma.
No podía ser de otra
forma.
En
tu caso, sí. Claro. Bueno, pues seguro que vendrán más, ¿no?
Seguro que
Porque
vendrán
esto
más.
Esto es sí. estreno total, mundial.
Es primicia. Fíjate, y me gustaría poder llevar la obra, porque es una obra sencilla de montar, y me gustaría hacerlo como obra de teatro, como en los viejos tiempos. Mi padre hacía teatro. Mi padre no era un minero al uso. Y hacía teatro y yo creo que lo hice sentirse muy orgulloso cuando vio que yo también empezaba por ahí.
Empezabas por ahí y que sigues en ello. ¿Será el lunes a qué hora ya?
A las 7:30 en la Escuela de Comercio.
Bien, y antes, mañana, también en la Escuela de Comercio, 7:00 p.m, conferencia
Juliana Esgrena.
Juliana Esgrena en colaboración con Asturias Laica.
En colaboración con Asturias Laica, y espero que esté llena la sala para escuchar a esta interesantísima mujer.
Muy bien. Begoña Piñero, muchas gracias.
Gracias a ti por contar siempre con la voz de la tertulia feminista Les Comadres.
Gracias.
Para parar la herida, para dejar que sangre, para ver la salida que tengo aquí delante, para contar los días teniendo en cuenta el aire, para ver que la vida a veces es amable. Te dejo el mundo, las canciones, qué sé yo. Me voy abriendo el pecho. Sigo sin rumbo, pero sé hacia dónde voy. No importa si no llego. Si no llevo y el valor para seguir despiertos. Si me confundo, a lo mejor es lo mejor para llegar más lejos.